de semana, y en las últimas horas el juez 35 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario y en medio de las fuertes amenazas de muerte contra los procesados, ordenó que sean recluidos en guarniciones militares. En W Fin de Semana saludamos al abogado Francisco Bernate, defensor de Luis Eduardo López, conocido como El Pastuso, uno de los protagonistas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y presidente del Colegio de Abogados Penalistas en Colombia. Doctor Bernate, bienvenido. Cuéntenos, tras la decisión que se adoptó por parte del juez, ¿dónde está su cliente en este momento? Y recordemos la guarnición militar en la que deberá ser recluido.
Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, para todo el equipo de W Radio, por supuesto, para todas las personas que nos acompañan a esta hora. Un saludo muy especial. Efectivamente, ya pues creo que tú lo has dicho todo. Ellos están en este momento en una celda de paso, ¿correcto? No estoy seguro de si es la fiscalía o si es el DAT, porque obviamente una vez son detenidos quedan incomunicados. Y la idea es que el juez dio la orden de que en máximo 24 horas fueran trasladados. En el caso del señor López Rosero, será trasladado a las instalaciones de carabineros de la policía, ubicadas en la avenida Circunvalar de la ciudad de Bogotá. Porque, pues, como bien lo dices tú, se trata de salvaguardar la vida. Entonces, esa es un poco la situación ahora.
Sí, doctor Bernarte, pero ¿por qué una guarnición militar? Es decir, por supuesto, uno quiere que se les brinde todas las condiciones de seguridad a estos testigos o a estos procesados y que el INPEC se las pueda garantizar en una cárcel. ¿Por qué tiene que ser una guarnición militar o de policía, abogado?
Sí, con el muy buenos días. La razón es una sola, y es que estas son las primeras personas que van a la cárcel por cuenta de unos hechos en los que muchas otras tendrán que rendir explicaciones, y eso hace que su vida sea especialmente vulnerable. Y es por eso que el INPEC en Colombia no está en condiciones de darle seguridad a los internos, y menos a un interno de estas características. No conozco la situación del señor Pinilla ni del señor López, Olmedo López, pero yo sí les puedo decir que en Pasto pues no existe una cárcel con altas medidas de seguridad. Y es por eso que yo les puedo explicar en lo que tiene que ver con mi representado que solamente en una guarnición militar en la ciudad de Pasto él realmente puede estar tranquilo. En el caso, pues, ¿y por qué está hoy en Bogotá en una cárcel militar o una reclusión militar? Porque no lo podían enviar ayer mismo a Pasto. Por eso se hizo así.
Señor Bernate, ¿su cliente está dispuesto a reparar económicamente a las víctimas?
Con los muy buenos días. Sí, señor. Yo podría decir que de todos es el que ha salido al frente a ofrecer una reparación. Aquí hay dos elementos muy importantes. Primero, de todos los implicados, es el único que, digamos, no se apropió de recurso público. Él hizo un contrato, él cumplió por un contrato, pero efectivamente él pagó por un contrato. Ahí está su delito. Entonces, lo que hemos dicho es que estamos dispuestos a devolver la totalidad del contrato, todo lo que él se ganó y demás, y que en nuestro criterio estaría sobre los 4.600 millones de pesos. La fiscalía ha hablado de 7.900 millones de pesos. Nosotros el pasado 27 de agosto les entregamos todas las evidencias y para que entre contadores se entiendan. Y por supuesto que lo siguiente que ustedes van a ver es la reparación de Luis Eduardo López Rosero a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Pero su cliente, señor abogado Bernate, ¿va a dar nombres con pruebas? ¿Va a aportar las pruebas suficientes para saber quiénes más estaban detrás de esto? Porque decir nombres por decir, pues todo el mundo lo puede decir. Pero ¿dónde están las pruebas? Claro. ¿Y si las va a presentar, doctor Bernate?
Sí, señor. Mi cliente ya aportó a la investigación las fotografías que demuestran el pago de una altísima suma de dinero a los señores Pinilla y Olmedo por conducto del abogado Juan Camilo Llanos Marulanda. Ya entregó la evidencia que soporta el pago de 1.000 millones de pesos al señor Pedro Rodríguez y entregó evidencia que compromete elevadamente al señor Sneider Pinilla. Esos son los tres horizontes de colaboración que él puede ofrecer. Él no sabe más de esto. Y efectivamente, pues entregó todos los soportes.
Doctor, precisamente en ese proceso de colaboración que él ha hecho con la Fiscalía General, ¿cómo avanza esa negociación? ¿Se va con un principio de oportunidad? ¿Ya se descartó, como hace algún tiempo se mencionó, o va por un preacuerdo?
Obviamente, con los muy buenos días otra vez, nuestra expectativa siempre será apuntarle a un principio de oportunidad. Estamos clarísimos en que un principio de oportunidad total no es posible. Ya se descartó, como tú bien lo dices, pero quizá podamos hacer un principio de oportunidad parcial atendiendo la información que él va a entregar de estos dos ciudadanos y adicionalmente un preacuerdo respecto de los otros delitos, lo cual, para unirlo con la respuesta anterior, solamente es viable si hay una reparación. Entonces, mira cómo sí se está intentando una salida como la que tú planteas y para ello debe mediar una reparación.
En ese proceso de negociación, yo sé que acabamos de pasar las audiencias preliminares, pero ¿cuándo vuelven a reunirse? ¿Cuándo va a participar, por ejemplo, diligencias de interrogatorio ante la Fiscalía en medio de esa negociación?
Bueno, las diligencias de interrogatorio ya se suplieron. La última reunión que hubo fue el 27 de agosto, que tiene que ver con la reunión que les comentaba de contadores. Aquí se abre un frente, ¿no? Y es que tenemos a la esposa del señor López también investigada, a una hija también investigada. Creo que las próximas diligencias van más en ese sentido, a la esposa y a la hija. Pero por otro lado, pues yo ayer mismo les pregunté a las señoras fiscales, bueno, cuando nos reunimos, y me hablaron no de esta semana que entra, sino la que viene, para empezar a confeccionar todos esos documentos, llegar a acuerdos sobre la reparación y poder avanzar.
Doctor, hablemos de cuál fue el papel de Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso, en medio de lo que fue este escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y cómo su papel de contratista fue tan importante para que la misma Fiscalía General de la Nación lo llamara como uno de los protagonistas junto con los exdirectivos Sneider Pinilla y Olmedo López.
Es muy relevante, ¿por qué? Porque ya sabemos que Olmedo López da la orden de conseguir unos recursos al como de lugar, y presuntamente hacia el mes de octubre el señor Sneider Pinilla habría conseguido, a través de personas que estaban por establecer, una suma que supera los 4.000 millones de pesos para entregarle presuntamente a dos congresistas. Esta suma pues debe pagarse, debe cancelarse. Y es así como encuentran que Luis Eduardo López Rosero era un contratista de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que era cumplido, digámoslo así. Y entonces es cuando en el año 2023 se dan una serie de reuniones en las que se le entregan un total de 6 contratos al señor Luis Eduardo López Rosero, uno de los cuales es el de la venta de 40 carrotanques con destino a La Guajira. Luis Eduardo López Rosero acepta el pago de una coima correspondiente al 13% de este contrato y se firma la orden de proveeduría en el mes de octubre con la empresa Kenworth. Se compran los 40 carrotanques y 40 carrotanques que se van a entregar hasta el mes de enero, pero pues ellos frente a la unidad habían ya pasado, creo que en el mes de noviembre, las constancias de entrega y demás, y en enero pues se entrega las sumas de dinero al señor Pinilla por conducto del señor Juan Camilo Llanos Marulanda y al señor Pedro Rodríguez, quien hizo ese enlace entre López Rosero y Sneider Pinilla, la suma de 1.000 millones de pesos. Ese es su papel. El papel de él es el de tener contratos con la unidad, los cuales están cumplidos, pero que tienen una coima de por medio.
Doctor Francisco Bernate, gracias por estar en W Fin de Semana hablando sobre uno de los casos más sonados de los últimos años en lo que se refiere a temas de corrupción en Colombia y que, de acuerdo con la Fiscalía, fue el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
A ustedes les deseo un feliz domingo, muchísimas gracias por invitarme y nuevamente un saludo muy especial para todos.